Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Escari Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 23 de 31, correspondiente a las páginas 91 a 95 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. La muerte de Groland Bart. Paréntesis. Página 91. Cierra paréntesis. Y, Marguerite Dura. Paréntesis. Página 93. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 91. La muerte de Groland Bart. Groland Bart murió aplastado por la camioneta de una lavandería en la Rue de Écoles, al salir de almorzar, seguramente sin vibrato, con François Mitterrand, quien todavía no era presidente de Francia. Habían comido en Le Balsar, una brasserie tradicional y agradable, con espejos enfrentados en los muros del salón comedor. Lo que llevó una vez a Coty, que cenaba conmigo allí, a exclamar con una ironía no sé por qué corrosiva, exclamación, el infinito en el Balsar, cierra exclamación, ante la repetición ad infinitum de los espejos. El restaurante está a 20 metros del Collège de France, a donde ingresó Bard unos años después de 1968, presentado por Michel Foucault. Groland, que tenía solo una licencia, pero ni tesis de tercer ciclo, ni tesis de estado, fue, creo, la única excepción en la larga historia de la magna institución. Mientras Groland agonizaba, encontré a Philippe Sollers, quien lo había visitado en la clínica. Terrible. Cierra exclamación. Terrible. Cierra exclamación, me dijo en voz baja y se le humedecieron los ojos. Estábamos en el Palace, donde cantaba Ingrid Caven. Sollers me dijo que al entrar al cuarto, Groland, inmovilizado en su lecho, se puso a llorar en silencio, única respuesta a la imprevista llegada de Philippe. Según él, Groland se dejó morir, ningún órgano vital había sido afectado y, de pronto, internado, todo empezó a funcionar mal. En ese entonces Groland estaba saliendo de una seria depresión por la muerte de su madre y además tenía un pulmón que prácticamente no funcionaba, secuela de una tuberculosis juvenil, en la época en que la penicilina no existía. De su último libro, La Chambre Claire, llegó a haber un ejemplar, pero lo distribuyeron después de su muerte. Extrañamente no salió ni una crítica en los diarios. Lo mismo ocurrió con El cautivo enamorado de Jean Genet, publicado post-mortem. La Chambre Claire está dedicado a la Imaginaire de Sartre, el primer texto del filósofo existencialista. Nunca había visto dedicar un libro a otro libro. Groland habrá sido el primero. Página 92. La última vez que lo sexto, unos 10 días antes de su muerte, fue en la Rue Saint-Benoît, frente al Club Saint-Germain, donde tocaba y cantaba Boris Vian en los 50. No detuvimos a charlar en la vereda. Yo acababa de entrar en France Presse, que me había resuelto de un golpe mi problema económico. Estaba contento y se lo dije. Interrogación. ¿Y la escritura? Cierra interrogación. Me preguntó. Interrogación. ¿Seguís escribiendo? Cierra interrogación. No, respondí. Exclamación. ¿Tenés que escribir? Cierra exclamación. Dijo. Fueron las últimas palabras que le escuché decir. Ya me había dicho lo mismo cuando le conté mucho antes que estaba terriblemente enamorado de Copy. Dudo a escribir, fue su respuesta. Fin del apartado. Página 93. Marguerite Dura. M.D. Premier. Marguerite Dura hablaba mal inglés. Pero le gustaba emplear términos en esa lengua, aunque solo fuera una palabra. Por ejemplo, a la compleja constelación de lo sexual la llamaba The Thing. Una vez, cuando preparaba el casting de Elena Birnight, puesto en escena por Claude Rechy, llamó por teléfono a Elena Acera para ofrecerle un papel en la obra. Sanemantar Spa, remitirse a nota 1, respondió Elena rotunda, con su carácter especial, y de inmediato cortó la comunicación. Nota 1. Elena Acera, periodista de Liberación y de France Culture, es una criatura muy inteligente, provocadora y muy protectora. Keith Chevalier, fundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, entrevistado al cumplirse 10 años de la creación del FAR, responsabilizó a Elena por la disolución del movimiento. Fin de nota, vuelta al texto. También de inmediato se arrepintió y pasó toda esa noche con Michel Cresol redactando trabajosamente una carta a la Dura para decirle, como podía, que finalmente aceptaba la propuesta. Elena estaba sin un franco y en la obra trabajaba su amiga Marie France, miembro como ella de las Gasoline Girls, la rama radical del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Paréntesis. FAR. Cierra paréntesis. Marguerite, al día siguiente, me contó que había recibido la carta de Elena y agregó, lacónica, con cierto placer. Too much. Cierra exclamación. Too late. Cierra exclamación. M. D. Duxieme. El lenguaje elíptico de Marguerite alcanzó su nivel máximo en un mensaje que dejó en la puerta de mi cuarto, la chambre de bonne o guardilla de su departamento, situada en el último piso del edificio. En esos días nos veíamos poco, pues Marguerite pasaba toda la jornada en la sala de montaje con la película que acababa de rodar, interpretada por ella y Gérard Depardieu. Le Camion que es genial, rezaba el mensaje. Le Camion era el título de la película. Página 94. M. D. Truassiem. Por las chambres de bonne de Marguerite. Paréntesis. Puesto que en realidad eran dos, y al tiempo, tres. Cierra paréntesis. Desfilaron sucesivamente, alojándose en ellas, Copy, Marta Madero, Roberto Plate, Enrique Vilamatas, Javier Grandes, Juan Estopani, Miguel Abuelo y yo. M. D. Cuatrieme. Solía pasar a mediodía por el Pré Eclair, un café-restaurante en la esquina de la Rue Bonaparte y la Rue Jacob, donde M. D. almorzaba siempre porque se encontraba en la manzana de su casa. Generalmente comía sola. Pero le gustaba que fueran a verla. Yo pasaba hacia el final del ágape y bebía con ella una o dos copas de vino, mientras charlábamos agradablemente. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando la encontré compartiendo la mesa con Francis Bacon y su amigo, quienes como yo tampoco almorzaban pero bebíamos vino? Al día siguiente, Bacon inauguraba la primera retrospectiva de su obra en el Grappalé. Él y muchos amantes del arte la esperaban ansiosos. La biografía del pintor, escrita por Michel Pepat, confirma lo que digo. La muestra, dice, marcó una fecha en su trayectoria pictórica. Su amante y amigo gay de siempre, un hombre de su edad y, como él también alcohólico, tenía fama de boicotearle, en forma más o menos inconsciente, todo evento importante para el artista. La noche precedente a la inauguración, paréntesis, el mismo día que los vi, cierra paréntesis, se suicidó en el cuarto de hotel. Bacon hablaba un francés excelente y denotaba cierta coquetería en el vestir, muy común entre los pintores. El cuello ancho, grande, de la camisa azul celeste, muy swirling London, me deschampé de mode que lucía, era un ejemplo de esta coquetería. La agudeza de sus observaciones era también una forma de coquetería o una necesidad de seducir al interlocutor. Página 95. Después de un breve silencio, Bacon dijo en un tono penoso, levemente teatral para desdramatizar su contenido. Es terrible vivir solo. Casi tan terrible como vivir con alguien. Fin del apartado. Fin del volumen 23. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.